Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y las empresas concesionarias del servicio de limpieza. La alcaldesa de la capital y la delegada de Medio Ambiente y Movilidad acaban de anunciar la paralización del ERTE en limpieza y zonas verdes y la contratación de 500 nuevos barrenderos. Escuchamos a Manuela Carmena.
Se ha conseguido el que se dejen en vigor los ERTEs en todas las empresas que no sabía y que se contrate en general 500 nuevos barrenderos que van a empezar a funcionar en Madrid desde el día 1, algunos de ellos el día 1 de octubre y otros a partir del día 15. Esos 500 pues significa por una parte naturalmente el dejar sin efecto o inaplicar los ERTEs y luego contrataciones eventuales que van a hacer las empresas.
En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia ha citado a declarar como imputado al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 15 de octubre. Lo hace en la causa abierta por la querella por desobediencia al convocar la consulta alternativa del 9 de noviembre. Mientras tanto, los partidos catalanes prosiguen hoy su análisis del resultado del 27S que obliga a Juntos por el Sí a pactar con la CUP la investidura del presidente de la Generalitat en una jornada en la que se va a celebrar la primera reunión del gobierno en funciones tras esa cita electoral. Aquí en Madrid, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría acaba de referirse al resultado de esas elecciones, poniendo en valor la derrota de los que pretendían que estos comicios fuesen un plebiscito.
La parte más importante de las elecciones que se celebraron el domingo es que quienes planteaban esas elecciones autonómicas como un plebiscito lo han perdido. No tenían el respaldo de la ley, como dijo ayer el presidente del Gobierno, y no han tenido el seguimiento de los catalanes, que ha demostrado que es una sociedad plural frente a ese discurso uniforme y único que pretendían algunos.
Mientras, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acaba de anunciar en Antena 3 que la reforma constitucional que su partido va a plantear antes de las elecciones generales no va a incluir el término nación para referirse a Cataluña y se limitará únicamente a reconocer las singularidades de este territorio.
Si hablamos de la reforma constitucional, podremos entendernos todos. Podremos primero lograr un acuerdo y luego que ese acuerdo sea votado por todos los catalanes y el conjunto de españoles. Al contrario, no ocurriría lo mismo. Si primero lo que estás haciendo es convocar un derecho a la autodeterminación y, en consecuencia, que los catalanes decidan si quieren estar o no en España, lo que estás haciendo es reconocer el fracaso de la política y, primero, abrir una fractura. Y, en segundo lugar, negociar los términos de esa fractura. Y nosotros creemos que eso sería fracasar desde el punto de vista político. El Tribunal Constitucional hace un año y medio reconoció que la Constitución nos da cauces suficientes para resolver este problema político. Pero desde la Constitución. Fuera de la Constitución, con el Partido Socialista que no cuente nadie.
Sánchez tiene previsto reunir esta tarde a los varones territoriales de su partido en el marco del Consejo de Política Federal del PSOE para aunar una postura sobre Cataluña tras el triunfo de la lista independentista en las elecciones autonómicas. Y continúa interrumpido el servicio en la línea 5 de metro entre Ciudad Lineal y El Carmen por una avería que afecta además a las paradas intermedias de Quintana y Pueblo Nuevo. Como alternativa se recomienda a los viajeros el uso de las líneas 38 y 113 de la MT, que han incrementado el servicio hasta que los técnicos resuelvan el problema. Sin abandonar los raíles, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, inauguran este martes el AVE entre Valladolid y León. Se trata de un tramo de 162 kilómetros que va a unir Madrid y León en 2 horas y 6 minutos. Los pasajeros podrán utilizarlo a partir de mañana miércoles.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Seguimos con la información útil, ahora sobre todo para los conductores, cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT. Carlos Garcinuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos hasta ahora complicaciones importantes en la A6, en la carretera de A Coruña, debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 13, hay nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas, más de 6 kilómetros desde Las Rozas hasta la conexión con la M40 en la zona de la Florida. Para evitar ese atasco, ahora mismo a esta hora de la mañana el acceso al bus Bau es libre, así que es una buena alternativa porque en ese carril bus Bau no hay ningún tipo de problema. En el resto de carreteras de la comunidad, hasta ahora, sin incidencias, se puede circular con normalidad.
Gracias, DGT. Es todo. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y los compañeros de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Solo son 5 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, esto Madrid, pasa de vez en cuando, ¿saben ustedes? Y eso que no tengo ni sus ni nada en la boca, directamente.
Oye, pues queda todavía en la redacción, ¿eh?
¿Quedan sugus?
Sí, quedan sugus del cumpleaños.
¿Y cómo no me he enterado yo? Quiero tener bajo cuatro llaves.
Porque no los estamos comiendo.
A escondidas, ya.
Pero pues, es por tu bien.
Bueno.
Porque estás llevas ya 3 horas y te quedan otras 2 más.
Ajá.
Aquí en antena, los caramelos.
Claro, luego me mido la cintura y sobrepaso el contorno.
No, yo no estaba pensando en eso. Yo solo estaba pensando que es verdad que los sugus a veces se nos quedan un poco pegados.
80. Y luego cuesta abrir, no puedo sobrepasar el 80 de cintura. Miedo me da.
No es de cintura.
Cuidado,
que podemos hacer trampa. Y lo ha dicho muy bien el doctor.
Es de caderilla, abdomen.
Es de la zona más prominente del abdomen, que me ha encantado cómo lo ha especificado el doctor Leandro Plaza, que yo he dicho, vamos, la barriga de toda la vida.
Exactamente.
La zona más prominente del abdomen.
Ya.
Ahí es donde nos
y no vale meter tripa para adentro.
No, porque, a ver, esto es una cuestión médica. Si nos engañamos a nosotros mismos, apaga y vámonos.
Bueno, yo por si acaso me voy a comer primero los sugos, ya me mediré en otro momento, por lo que pueda pasar.
Venga, luego te traemos.
Venga, el sugus, el metro
sí,
no.
Sugus.
Vale.
No, el metro cada cual que se mida en su casa. ¿Eh?
Cada cual que lo coja.
Esto hay que medirse en la intimidad.
Muy bien, perfecto. Cuéntanos qué vamos a tener esta hora.
Pues mira, recuerdo que enseguida os vamos a dar todos los datos sobre ese plan de apoyo a las familias de la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar con el director general de la familia y el menor. Y mucha atención, porque muchas de las cosas que vamos a contar pueden ser muy interesantes para vosotros. Además, hoy es martes, así que tenemos esa sección que tanto nos gusta, A Ciencia Cierta. Hoy anda medio mundo revolucionado con el tema de que hay agua salada en Marte. Estamos todos ya pensando en que nos vamos a ir a ese planeta,
claro,
que sé yo, a colonizarlo.
Perdona, agua salada igual a playa. Y claro, se abre un mundo.
Oye, mira que a mí me tira mucho la playa. Acabas de decir la palabra mágica para que yo decida, en lugar de utilizar el avión, que me da miedo, utilizar la nave espacial, que esta no la he probado y a lo mejor no me da tanto yuyu como el avión. ¿Por qué no un viajecito a Marte? Bueno, por si acaso, antes os vamos a ir contando todos los asuntos y vamos a dar respuesta a preguntas como una que me tiene a mí intrigada, que dice así. ¿Cómo avisan las células al cuerpo de que llega el invierno?
¿Las células avisan?
Sí, parece ser, de que llega el invierno. Y yo estoy deseando que llegue Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista.
¿Creías que llegas el invierno para que le avisasen?
Que llegue el invierno, no, que sabes que yo soy de calores. Pero que quiero saber cómo van a reaccionar mis células. No vaya a ser que me lo vayan indicando y yo no me entere.
Bueno, pues eso en un ratito. Enseguida nos lo cuenta.
Vale. Y que Sergio Marte no se va, pero se va a ir más allá.
¿Más allá de Marte?
Sí,
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal pasaste tu día de cumpleaños?
Pues la verdad que muy bien. Sí, ahí.
Pincho una rueda, creo.
Pinchando rueda, cambiando rueda.
Hay gente que pincha cañas de estas en piñatas,
claro,
y él pincha ruedas.
Ay, mi pobre.
En lugar de piñata, ahí estuve ahí, gato para arriba, gato para abajo.
Bueno, que conste, y esto que lo sepan las autoridades pertinentes, que va por el mundo con una rueda de galleta.
Sí,
de estas
claro,
que no se pueden utilizar más que para ir al taller más cercano. Pues ay, anda recorriendo la Comunidad de Madrid con la rueda de galleta, eres un peligro.
No, 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 porque yo respeto mi límite de velocidad,
claro,
que es como si llevase la L, que es, no puedo superar los 80 kilómetros hora, que me lo pone en fosforito, amarillo
follón,
gigante en la rueda pone 80 kilómetros por hora.
O sea, que el follón de atasco que ha habido esta mañana eras tú.
Sí, sí, sí.
Esta mañana
sí,
ha habido un tráfico infernal en Madrid.
Oye, además que me fui a dar presión a la rueda, porque yo ya me leí todas las instrucciones, de la rueda galleta, ¿eh?
Sí.
Y tiene casi el doble de presión que la rueda normal. Y estuve yo ahí en la gasolinera también.
Que estuviste hinchando la rueda de galleta.
Sí, claro, porque es la típica rueda que llevas ahí en el maletero, ¿eh? Desde que, y está un poco ya así fofa, claro.
¿Quién inventó esta porquería
de
rueda?
Y dije yo, ¿pero cuánto tengo que poner yo a esta presión? Y luego te vas fijando en la rueda,
ajá,
y viene todo escrito, ¿eh? En las ruedas, sí, tan pequeña que es una como una rueda de juguete, y pone presión en bares de estos y tal. Bueno, no, que tú, no me venía en bares, me venía en otro tipo de medida que tuve que convertir yo con mi móvil en bares.
Oye, ¿quién inventó esta porquería? Quiero decir,
no lo sé.
La rueda de repuesto, antes siempre era una rueda de repuesto.
De toda la vida.
Una señora rueda con su llanta, con su, en fin, con todo. y de pronto alguien ha inventado esta pseudo rueda horrible.
De pinipón.
Exactamente, que la pones y tienes que irte a buscar una rueda. No le veo la gracia
la
a
mía
esto.
Además tiene como unos peluscos, la rueda, como unos pelillos, así como de carretilla, de esta que utilizas la carretilla para los labores del jardín.
No sé. Hay que enterarse.
No sé,
¿cuál
el mundo,
es la utilidad? ¿Por qué los coches ahora te compras un coche y viene con esta cosa?
Es verdad, sí, sí.
No entiendo nada.
Claro.
Bueno, nos intentaremos.
Menos trucaje de motores y más ruedas de repuestos de calidad.
Exactamente. Bueno, son estas preguntas que nos hacemos de vez en cuando.
Del
por
día
cierto,
a día, de la
que
vida
si
cotidiana.
¿Tenéis alguna pregunta de estas que decir, ¿por qué será esto así? Pues nos la mandáis.
No las podéis, claro.
Y nosotros intentamos responderlas.
Sigo... O pedimos ayuda al resto de oyentes para
sí,
que la den
respuesta.
Sí, yo
sigo sin saber por qué en Estados Unidos hay condados sin conde, pero...
Pues mira, nos escribió Gabriel.
¿Ah, sí?
Sí, nos escribió un correo electrónico y él nos contaba que él suponía, porque yo tengo que indagar la veracidad de estos hechos.
Ah, vale, vale.
Él suponía que esto se debe a que heredaron en Estados Unidos, cuando llegaron los colonos, el sistema administrativo de Reino Unido, donde se hay contados con conde.
Ah, bueno, mira, oye, pues una cosa más que sé.
Él suponía esto.
Bueno, pues alguien sabe qué utilidad, por qué existen las ruedas de galleta, desde cuándo existen, porque claro, yo me enteré el año pasado. Cuando pinché.
Claro.
Y fui a sacar mi rueda de repuesto y salió allí una cosa que yo dije, ¿y esto qué hago yo con esto? Y me dijeron, pues váyase usted, señora, despacito, y sin pasarse al taller más cercano. Pues no le veo la gracia al asunto. Bueno, que no vamos hoy de ruedas de galleta.
Que vamos a traspasar el sistema solar. Marte se nos queda pequeño, el sistema solar se nos queda pequeño. Y vamos más allá, porque hoy es 29 de septiembre,
sí,
el día después de mi cumpleaños.
Sí.
El día de San Miguel, San Rafael y los arcángeles, San Gabriel. ¿Vale?
San Ludovico.
Lo habéis contado al principio de la hora de las 10. Pero es que hoy también es la fecha del nacimiento de Miguel de Cervantes. ¿Por qué os digo esto? Porque me voy a hacer eco de una iniciativa que han puesto en marcha el Planetario de Pamplona y la Sociedad Española de Astronomía, que han lanzado en Twitter una campaña que quieren que se convierta en trending topic con el hashtag YoEstrellaCervantes, porque resulta que hay un nuevo sistema planetario, el sistema planetario de la estrella Mu, se llama así, que está a 49 años luz de la Tierra. Esta estrella, la estrella Mu, tiene cuatro planetas que giran alrededor de ella y quieren, desde el Planetario de Pamplona y la Sociedad Española de la Astronomía, que este nuevo sistema planetario se llame Sistema Cervantes, en lugar de Sistema Solar se llame Sistema Cervantes, y que los planetas se llamen Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea.
Bueno, pues bien.
Esa es la propuesta. Compiten con esas propuestas internacionales para conseguir que...
Ah, que hay una competición.
A nivel internacional, ¿eh? Portugal, por ejemplo, ha mandado una propuesta que el planeta se llama Lusitania. Quieren que el sistema planetario se llame Lusitania. Y los,
o sea, todos arrimando el asco a sus
y los planetas, claro, se llamen como hitos de la navegación portuguesa cuando eran competiendo con los mares, sí, sí, con España. Grecia manda también una propuesta con mitos de griegos, de la mitología griega. Cada país está mandando su propuesta y hay que ver quién gana, cómo se bautiza a este nuevo sistema planetario y a sus planetas.
Chotis.
Como nosotros,
yo barro para mi casa.
Como hemos dicho en alguna ocasión y en este programa, y lo vuelvo a repetir yo, que creemos que Cervantes está sobrevalorado.
Completamente.
Vale, lo volvemos a repetir. Queremos dar una alternativa, la alternativa de hoy en Madrid para este sistema planetario. Sé que es difícil lo que pido, pero sé que vosotros podéis responder bien. Yo confío en ellos. Buscamos el nombre del sistema planetario,
¿sí?
¿Vale? ¿Cómo se llamaría esa estrella en lugar de Cervantes o Sol? Y queremos el nombre también de los cuatro planetas.
O sea, en total cinco nombres.
Cinco nombres. ¿Cómo se va a llamar? ¿Os gustaría o cómo queréis bautizar vosotros a ese sistema planetario? El sistema planetario, ¿vale? Sistema planetario hoy en Madrid.
Vale.
¿Vale? Por ejemplo.
Vale.
Y los planetas, Eli del Valle, Pereza de Monacid, Juan José Ceballos y Sergio Martín Romo.
Bien.
Es un ejemplo, ¿no?
Bien.
Pues ¿cómo os gustaría que se llamase vuestro sistema planetario y en los nombres de los cuatro planetas que tiene este sistema que se llama Mu? Por ahora se llama Mu.
No nos gusta el nombre Mu.
No.
Bueno. Soy una vaca, directamente,
sí. Sistema Mu.
Bueno, pues ahí tenemos
Que los planetas se llaman ahora A, B, C y D.
Bueno, pues mira, más sencillo, Que yo siempre he abogado porque se llamen de la manera más sencillita posible, porque empezamos con unos nombres que, en fin. Bueno, ahí queda esa propuesta. Tenemos un teléfono en 910 30 63 y tenemos nuestras redes sociales.
Estamos en Facebook, Hoy en Madrid, así de fácil, así de sencillo. Estamos en Twitter, @Hoy en Madrid. Y también tenemos ese correo electrónico a vuestra disposición para que nos envíes el nombre de estos sistemas planetarios y sus planetas, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues mientras nuestros oyentes van dándole vueltas a la cabeza, a ver cómo bautizan este sistema solar, yo voy a hablar con Alberto San Juan, que es director general de la familia y el menor de la Comunidad de Madrid. ¿Y por qué voy a hablar con él? Pues porque el gobierno regional está elaborando una serie de medidas de apoyo a la familia que contemplan, bueno, pues desde deducciones especiales para nacimientos, adopciones, hasta mayores beneficios para familias numerosas y el hecho, atención, de que familias monoparentales con dos hijos puedan entrar en la categoría precisamente de familias numerosas. Señor San Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, así que a partir de ahora, bueno, cuando ustedes consigan ya poner en marcha esto con todas las de la ley, las familias monoparentales con dos hijos van a ser consideradas también familias numerosas y, por lo tanto, podrán disfrutar de todas las ventajas que vienen disfrutando hasta ahora las familias numerosas.
Efectivamente, nosotros hemos detectado que las familias monoparentales están pasando situaciones muy duras y necesitamos echarles una mano. Queremos que una mujer sola que esté cuidando a sus hijos, sus dos hijos, pues tengan, no sé si debe llamarse familia numerosa, pero sí tendrán los mismos beneficios que tienen las familias numerosas. En definitiva, lo que se trata es echarles una mano en esa labor tan importante que es su labor familiar, ¿no? De una mujer o de un hombre solo, que lo pasan francamente mal en muchas ocasiones.
¿Cuáles son esas ventajas? De entrada, que yo recuerde así un poco, creo que tienen tarifa plana en el abono transportes, ¿verdad?
Sí, esa es una medida que a partir del día 1 el gobierno de la Comunidad de Madrid son 20 euros el abono transporte para todos los menores de 26 años.
¿Sí?
Y para familias numerosas tienen un descuento en si es, sabes que hay dos categorías, una familia numerosa especial o general. La especial tiene un descuento del 50% y la general tiene un descuento del 20%, con lo cual se queda un abono transporte, un precio por abono transporte de 16 euros o en algunos casos en familia especial de 10. Creo que es una apuesta por las familias, por el porque es un gran apoyo. El otro día estábamos reunidos con familias numerosas y en algunos casos puede llegar a ahorros de 1.000 euros al mes para algunas familias.
Claro, dependiendo de lo numerosa que sea la familia, claro que sí. Una cosa, director, la categoría especial de familia numerosa, ¿quiénes se entran dentro de este supuesto?
Bueno, pues son familias que tengan más de 4 hijos y que cumplan unos niveles de renta, pero lo más importante es el apoyo que queremos dar a todas las familias. Estamos trabajando efectivamente en un plan estratégico de familia para la Comunidad de Madrid con 3 ejes muy importantes. Siempre hablamos de familias numerosas y tienen su importancia, cómo no, pero tenemos muchos otros grupos de familias, las familias que tienen dependientes dentro de conviviendo con ellos, que también necesitamos echarles tenerles muy en cuenta, las familias que tienen discapacitados, también es un colectivo muy numeroso y necesitamos también tenerles muy en cuenta, las familias con menores que tienen dificultades o las familias que han sufrido algún tipo de violencia de género. Estas son las líneas estratégicas, los ejes por los que va a ir esta estrategia de familia de la Comunidad de Madrid. No nos podemos olvidar nunca del apoyo a la natalidad, que estamos en un momento, yo creo que no solamente en Madrid, sino en toda España, incluso Europa, está pasando una crisis de nacimiento que nosotros de Madrid queremos también apoyar y ayudar. Pero por un motivo muy evidente, porque las mujeres cuando se le pregunta cuántos hijos tiene que tener, siempre dice más de los que realmente tiene, ¿no? Y pues si las mujeres desean tener más hijos, pues no, que no sea la Comunidad de Madrid quien no les deje. Por eso vamos a dar también pues una batería de apoyos a ese apoyo a la natalidad.
Bueno, ese apoyo va a venir sobre todo caracterizado por deducciones económicas, deducciones en los impuestos fundamentalmente, ¿verdad?
Bueno, van a venir deducciones, apoyo a conciliación, que también es uno de los motivos por los que no se pueden tener más hijos de los que se tienen, porque cuesta mucho mantener a un hijo. Va a venir por una batería de propuestas por los que Madrid se va a comprometer efectivamente por el apoyo a la natalidad y que las mujeres y las familias tengan los hijos que realmente puedan tener, no los que tienen que tener porque no tienen posibilidad de tener más. Creo que eso es muy triste que una familia quiera tener hijos y no los pueda tener porque las medidas económicas o porque su sueldo no les llega para poder mantenerlos. Eso es una eso es triste.
Señor San Juan, ¿para cuándo van a estar previstas o en marcha estas medidas de apoyo a la familia?
Bueno, queremos que sea una estrategia muy consensuada y estamos hablando con muchas asociaciones o con todo el que que quiera decir algo, que nos lo comunique. Está el correo electrónico de la Dirección General de Familia. Y bueno, pues nos hacen las propuestas, las consensuamos, las hablamos con el resto de consejerías, con el resto de asociaciones, las ponemos a la mesa, se discuten y ya está muy avanzado y creemos que para el primer trimestre, enero, febrero del año 2016 esté en marcha.
O sea, que de aquí a unos meses puede estar perfectamente en marcha. Creo que están también elaborando un portal de familia en Internet.
Sí, claro. Las familias tienen que estar informadas. Es verdad que también hay muchas ayudas que ya se están llevando a cabo y que las familias las reconocen. Hay muchos apoyos, hay muchos cursos, hay programas de prevención, hay programas de todo tipo que las familias deben conocer. Lo que pasa es que están muy difuminadas por el espectro madrileño, entonces queremos aglutinarlas todas dentro de un portal. Hay iniciativas fantásticas, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino de asociaciones, universidades, cursos, etcétera, etcétera, que les vendría muy bien a las familias y los tenemos que tener un poco, pues esa función de aglomerarlas todas en un mismo portal.
Pues nos parece una idea estupenda, porque como usted bien dice, hay veces que hay ayudas, la gente no se entera, no lo sabe.
Uno
se encuentra con otro y dice, oye, ¿no has pedido tal ayuda? Pues no, no tenía ni idea. Todo esto hay que solucionarlo como sea.
Porque,
es una pena que haya ayudas y que luego no se pidan esas ayudas por desconocimiento.
Efectivamente, las ayudas al alquiler, pues es una cosa que afecta y muy mucho a las familias, pues muchas veces pues dar la información necesaria, pues qué hay que hacer para pedir la ayuda al alquiler, pues es así lo que hay, recogerlas todas en un portal.
Muy bien, pues estaremos muy atentos a cuando entren en marcha y en vigor estas medidas de apoyo a la familia, señor San Juan, para ponernos en contacto con usted y que nos diga y que diga a todos los madrileños la manera en que estas familias que se van a ver beneficiadas van a poder acceder a estas ayudas, ¿le parece?
Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros y bueno, pues que estamos a disposición de recoger todas las sugerencias que nos quieran enviar los madrileños, en el correo de la Dirección General de la Familia de la Comunidad de Madrid, y allí las recogeremos, las estudiaremos y si son efectivamente buenas, pues se pondrán dentro de ese plan estratégico.
Muy bien, Alberto San Juan, director general de la Familia y el Menor, le van a empezar a llover sugerencias.
Pues estamos sospecho.
Muy bien, pues ya lo saben todos los madrileños, y tienen una sugerencia que hacer al director general de la Familia para que luego la traslade a la Asamblea y esto se debata y pueda salir adelante, ahí tienen ese correo electrónico, buscan ustedes en Google, Dirección General de la Familia y el Menor, y ahí tienen familia. El correo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor San Juan.
Feliz.
Hasta
Adiós,
luego, un abrazo.
Jornada de Champions en Onda Madrid. Mañana, desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Malmö-Real Madrid y Atlético de Madrid-Benfica. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Es música de galaxia, ¿no?
De estás preparada, venga, que vamos a explorar nuevos mundos, nuevos universos, ¿eh?
Es Star Trek.
Tenemos que llegar ahí hasta esta nueva estrella, la estrella Mu, ¿sí?
Y ponerle planetas, nombre, eso es lo que queremos hoy.
De ella.
Poner nombre a un sistema, un sistema solar.
Sí,
que
claro,
por ahí perdió el sistema Mu. No sé, ¿a quién se le ocurre esto Mu?
Mu es como un símbolo ahí que le han puesto.
Ya.
Mu, no sé si es una letra griega, de un alfabeto, de estas cosas.
Tenemos un sistema solar que está perdido de nombre, no tiene nombre. Y hay que ponérselo. El nombre del sistema solar y a los cuatro planetas que contiene. Vamos a saludar primero.
Venga, vamos a saludar en Facebook a Buzones Macián Ortega. Ahí nos siguen ahí, muy pendientes de lo que...
Buzones.
Buzones, sí. Y en Twitter nos siguen Cervantes en Twitter.
Toma.
No podía ser de otra manera que en el día del cumpleaños Cervantes nos siguiese Cervantes, la cuenta oficial de Cervantes en Twitter, que la llevan desde Alcalá de Henares. Nos sigue también Inercia, nos sigue Seila Pereira, nos sigue Curroms y nos sigue también Mau San Miguel. Así que les damos la bienvenida.
Mau San Miguel.
Mau San Miguel también. Pero está esto, muy pendiente.
Esto es una mezcla un poquito...
Tenemos todo tipo de oyentes, bueno, desde la gente afiliada a distintos partidos políticos que nos van siguiendo.
Me voy a buscar un nick. Mau San Miguel.
Los currantes de distintas empresas que también nos siguen. Y nos sigue mucho también el mundo de la gastronomía. Claro, por todas las recetas. Así
claro,
que estamos muy pendientes de todo lo, de toda la gente, de todos los madrileños que nos van retuiteando además y comentando lo que vamos haciendo.
Y desde aquí un abrazo a todos los que estaban y los que se acaban de incorporar.
Buscamos nombres alternativos, pero recordamos que la propuesta que nace desde España es que este sistema solar se llame Cervantes y que sus planetas se llamen Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea. Si queréis apoyar esta propuesta, hay una web que se llama estrellacervantes.es y ahí os cuentan la manera de apoyar. Hoy han puesto en marcha un hashtag que se llama Yo Estrella Cervantes.
Bueno, y nosotros para...
Hemos dicho, mira, os apoyamos mucho difundiéndolo por la radio, pero no. Queremos que esta estrella se llame de la manera que le dé la gana a los oyentes.
Exactamente. Bueno, ¿y tenemos propuestas ya?
Mira, Alejandro nos cuenta en Facebook que él apuesta porque la estrella de ese sistema solar se llame Quinta del Buitre, ¿vale? Y los planetas se llamarían Michel, Sanchís, Pardeza y Martín Vázquez. Jesús, a través del teléfono gratuito...
Voy a mirar la Quinta del Buitre con el telescopio.
Ay. Pues parece que...
Butragueño no gira muy rápido.
O que Michel le van a declarar el planeta enano, ¿no? Como pasó con Plutón.
Bueno,
910-30-63, teléfono gratuito. Jesús apuesta porque a su sistema solar, bueno, el que va a bautizar...
Jesús ha llamado por teléfono.
Ha llamado por teléfono.
¿Y que,
al sistema de esta estrella. Se va a llamar, la estrella se va a llamar Sueños. Y los planetas que van a girar alrededor de esa estrella son Meta, Ilusión, Entusiasmo y Alegría.
Pero qué bonito.
hoy@ondamadrid.es.
¿Nos ha gustado? Bien, bien.
María José pasa de Cervantes, porque hemos pedido que pase de Cervantes, sí, evidentemente en Twitter, pero tira por el tema literario, por Alejandro Dumas. Ella dice Sistema Solar, Los Tres Mosqueteros, y que los planetas
pero
se van a llamar...
franceses.
Bueno, pero ella quiere que se llamen Tres Mosqueteros y que los planetas se llamen D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis.
Tres mosqueteros, que eran cuatro.
Eran
exactamente
cuatro, es verdad.
Pero eran franceses. No, puede ser.
No, no, no. Es verdad. Bueno, María José, gracias por tu creatividad, pero no nos gusta la propuesta.
A lo mejor ha escrito el que era Facebook o Twitter.
Twitter, María José,
pues a lo mejor está en París.
Ah, claro.
De la Francia.
Oye, recordamos que nos mandaron hace poco saludos desde París, ¿te acuerdas?
Sí, señora, pues a lo mejor.
Claro,
mira.
País de la piel de toro, en Facebook nos pone Madrileños por el Universo, que se va a llamar el Sistema Solar, y pone Viriato, Trajano, Malasaña y Muñoz Torrero. Son
pues yo creía que el nombre de los reporteros de Madrileños por el Mundo, Paloma también. Ferre, podría llamarse un
claro,
planeta.
Claro, es verdad. Podría estar ahí. Paqui Peña.
Paqui Peña, otro.
Facebook.com/hoyenmadrid.
Juanmi dice que tiene su primera opción, nos pone así en Facebook, la que primero le vino a la mente, era Sistema Solar Galicia. Dice, con La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, que son cuatro.
Pues sí.
Pero dice que, claro, a lo mejor está más de actualidad con él, Sistema Solar Catalán, con Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida.
Mira, tú dile esto a más. O sea, y ya la hemos montado, compañero. No, o sea,
oye,
no.
Que empiece, mira, su hoja de ruta, que empiece ahora poniéndose en contacto con la Unión Astronómica Internacional.
Sí, tú juegas.
Que se
juega,
lo plantee.
Juega, claro, juega, que verás.
No, que Juanmi.
Bueno, Juanmi, que no juguemos con fuego.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Juan Francisio en Twitter, mira, si es que son, nos, claro, con nuestra sección que tenemos semanal con el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, pues nos sigue Juan Francisio.
¿Cómo?
Juan Francisio se llama.
Qué difícil.
en Twitter.
¿Qué propone? ¿Es 15?
No, 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 va por música. Él, su estrella es Michael Jackson, Sistema Solar Michael Jackson, y los planetas son La Toya, Janet, Prismichael 1 y Prismichael 2. Marina en Twitter dice, pues nada, muy científico está ella también. Mm. Sistema periódico, se llamaría el sistema de esa estrella. Y con litio, sodio, potasio.
Ah, yo creía que iba a decir el mundo a veces. Oye, ¿qué periódicos son todos, ¿no?
Claro, verdad, sí.
Claro.
Claro. Como ella ahorra caracteres en Twitter, claro, sería sistema tabla periódica, ¿no?
Claro, claro, claro.
Hoy @ondamadrid.es.
Claro, es que yo no juego con el factor sorpresa. Que yo lo voy leyendo, entonces ya veo con el rabillo del ojo, voy adelantando. Claro, pero entonces, no. Claro, a mí no me suena raro porque lo voy leyendo ya.
Digo, mira qué bien, se han acordado de los periodistas. Planeta ABC, Planeta El País.
Nos escribe Almudena, Facebook, Sistema X-Men, apuesta ella con, como Sol pone, el profesor Sabien, entonces se llamaría Sistema Profesor Sabien. Cíclope, Lobezno, Tormenta y Fénix como planetas.
Estos deben ser conocidos, ¿no?
Esto de la Marvel, sí, ¿no? De estas cosas. Sí.
Facebook.com/OyeMadrid.
¿No tenemos sistema de tortugas ninja?
Pues no,
todo lo que sean cuatro.
No ha llegado, no ha llegado. No ha llegado. El sistema por ahora no ha llegado.
Cachis.
Pero mira, ya que tiras por dibujo, mira, había por aquí, tiene Alicia, tenía aquí uno en Twitter de Alicia, que era @Alicia, sí, Sistema Bob Esponja, y decía, con Patricio, Calamardo, Eugene el Cangrejo y Plankton.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
España da mucho juego, habíamos comentado mucho, el de Galicia, mucho, el de mucho. Cataluña. Ahora nos llega Rodrigo en Facebook, que escribe el sistema 8 apellidos vascos. Dice que...
Pero esos son 8 planetas, no puede ser.
Él apuesta por Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta y Arguiñano. Dice los 4 por parte de padre.
¿Sí?
Y claro, y que según aparece en la película 8 apellidos vascos, dice, y por parte de ama, se aparecen otros 4 y otro sistema planetario. Dice Igartiburu, Erenchun, Otegi y Clemente.
Muy bien.
Roberto en Twitter, sistema solo ante el peligro, lo llamaría él, con planetas como Gary Cooper, John Wayne, Clint Eastwood y Robert Mitchum.
Chuck Norris. Planeta Chuck Norris. Oye,
pues, claro, pues, sí, podría ser, claro.
Chuck Norris, Steven Seagal, ¿cómo es el otro? Yo es que no los diferencio, todos el mismo.
Jean-Claude Van Damme.
Ese, también.
No, Van Damme, podría ser.
Pero son el mismo, ¿no? O sea, Chuck Norris, no. Pero
tú como David y María, ¿no? Y que todos son David y María los que cantan.
Son iguales. Sí, estos son iguales. Para mí no, para mí todos son Pablo Alborán.
Ah, Pablo Alborán, mira.
Puede ser el sistema Alborán,
Alborán.
Que tiene nombre de planeta.
Es verdad, y Alborán luego, es un muy nombre
todos
de planeta.
Los demás.
Sí, es verdad, sí.
Todos los demás.
De María, ¿no?
Sí, hay varios, creo.
Pablo Carrasco.
Es la hora.
Mira,
señores,
de música, Luis nos propone sistema Yoko Ono y alrededor, girando alrededor los de Beatles. Yoko Ono están los 4 Beatles.
Por Paul,
Ringo, John y Josh. Dice
vale.
Calix en Facebook que tú habías apuntado algo de Chotis, sistema Chotis.
Sí.
Yo te he oído. Vale, pues ella, porque se llama Calix, lo ha recogido. Y dice que sistema solar o sistema de estrella Madrid-Madrid con los planetas Peluco, Feten, Esque y Piti. Y uno que me gusta a mí, que ya sé que me tengo que marchar ya, pero me parece muy de homenaje. Saúl, en Twitter, sistema Dream Team, los planetas serían Gasol, Nadal, Casillas y Alonso.
Bueno, lo dejaremos pasar, pero... Que ya pues, claro, es que son 4, esto
son
muy
4,
fácil.
Claro, claro. ¿Eh? Oye, y para
todos copas, espadas y bastos.
Y para
es que
baraja. También mira, sí.
Sistema el barajo.
Heraclio Fournier. Sistema solar Heraclio Fournier.
Qué bonito. Mira.
Este me ha gustado también. Y me voy con
sí, para dar
a la línea de flotación de la propuesta portuguesa que ella apuesta, ¿no?
Muy mal, muy mal.
Pues mira, pues nos envía Andrés en Twitter, sistema solar Colón. Con la pinta, la niña Santa María y Polizón. Ella pone el...
Me encanta. Bueno, pues vete corriendo, entra sí. a la página web, ¿eh?
Y nos registramos.
Registra todo esto. Y luego, oye, y no pierdas el nombre de los siguientes que le han propuesto, porque, luego sale uno.
Claro,
y...
sí.
Por cierto, ¿Marte tiene dueño? ¿Alguien sabe si Marte tiene dueño?
No lo sé, porque ya sabes que luego la gente compra las cosas y se monta lo que se monta.
Pues vete y registra que tiene agua salada. Vale. A ver si esto todavía nos va a dar un dinerito.
Para que no tenga medusas.
Venga, tú dale.
O alguna botella de plástico flotando, pues es más salado.
11:35 de la mañana, Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Muy buenos días.
Buenos días. Vosotros sí que sois salados, hombre. Si es que da gusto venir por aquí.
Hombre, muchas gracias. Mira, qué bien.
Sí, es verdad.
Tú ven cuando quieras.
Sí.
Cuéntanos, ¿en qué estáis trabajando los servicios informativos?
Pues mira, Eli, ultimísima hora. Nos están llegando además los datos desde la Guardia Civil porque están investigando un suceso que ha ocurrido esta mañana. Hay un señor al que han encontrado herido, está en estado crítico, herido de un disparo en una vía pública, en concreto en Arroyomolinos, en la calle Miguel Servet número 72. Es un vecino de Batres, español de 65 años, que ha sido trasladado al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y, como digo, están abiertas todas las hipótesis. La Guardia Civil está investigando las causas de este suceso, como digo, ultimísima hora que se está ahora mismo produciendo. Uh-huh. También, en torno a sucesos, el conductor de la hormigonera que ayer aplastó a un turismo causando la muerte de su conductor en el barrio de Chueca va a pasar hoy a disposición judicial acusado de un presunto delito contra la seguridad vial y otro de homicidio imprudente. Un caso, bueno, si ustedes están al corriente y si no, imagínense, van en su vehículo y entonces una hormigonera que estaba totalmente descontrolada se le vino encima cuando además estaba taponado la parte trasera del vehículo con otra grúa, de tal forma que se quedó aprisionado como si fuera un acordeón. Es un suceso lamentable del que también se están investigando las causas y, como digo, ha pasado su conductor a disposición judicial por un homicidio imprudente. Cosas también de última hora en relación a la basura, a la limpieza en Madrid, porque la alcaldesa Manuela Carmena ha anunciado, se lo contábamos en el boletín de las 11, el fin del expediente de despido colectivo temporal del ERTE en el Servicio de Limpieza Viaria y Cuidado de las Zonas Verdes de la Ciudad de Madrid y contrata a 500 nuevos trabajadores para decentar al menos parcialmente las calles de la ciudad. Después les vamos a contar más detalles sobre este anuncio importante sobre la limpieza en Madrid. También otro asunto que nos lleva a tribunales y hablar de Artur Mas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado a declarar al presidente en funciones de la Generalitat para el próximo 15 de octubre en la causa abierta a raíz de la querella que presentó la Fiscalía por convocar la consulta alternativa al 9N. Vamos, que seguimos hablando de Cataluña, de la independencia, del referéndum, que esto es un sin parar, hablando de Cataluña. También de Volkswagen, vamos a hablar porque el grupo de esta firma ha suspendido las ventas previstas en España, nada más y nada menos de 3.320 vehículos afectados por ese software trucado y que tan polémico está resultando, no es para menos. Marcas de SEAT, Volkswagen, Audi, Skoda, como digo, son vehículos, 3.320 aquí en España, que se están fabricando aquí en España y que se dejan de vender porque tenían ese software que estaba trucado. Por lo tanto, esto sigue teniendo incidencia también en nuestro mercado. Y entre tanto, y ya termino, Rajoy, que está subido en un tren, que salía de Madrid
pero
esta
físicamente.
Mañana.
Sí, ya, vale. Por un
subido.
Momento, es una visión un poco rara, sí.
Pues va en el AVE inaugural, que va a ir, bueno, hace un recorrido, además bastante esperado por los vecinos. De Madrid ha parado en Valladolid, de Valladolid después una parada en Palencia, donde ha descubierto una placa, y finalmente el recorrido en León, donde ya se harán esas declaraciones en total. Y lo que le supone sobre todo a la gente esto es el ahorro de tiempo. 47 minutos se van a ahorrar las personas que vayan a León. Estamos hablando de que antes, en fin, que si se echaban 2 horas y pico, pues son 47 minutos menos. Esto es muy, muy, muy importante y es lo que está haciendo hoy el presidente del Gobierno, inaugurar este trayecto que ya se pondrá en marcha al servicio de todos los usuarios a partir de mañana.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves.
A ti.
Ya saben ustedes que todo esto y mucho más lo van a poder encontrar ampliado en los boletines horarios y, por supuesto, en el informativo de las 2 de la tarde.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Español. Onda Pop en Onda Madrid. con Jesús María López.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues ya saben ustedes que no se habla de otra cosa en el planeta. Bueno, se habla de Artur Mas también, pero sobre todo de lo que se habla allá fuera del mundo de la política es de que hay agua en Marte. Y además se sabe incluso que es agua salada. Hemos dicho esta mañana, pues mira qué bien, porque justamente hoy, que es martes, tenemos nuestra sección A Ciencia Cierta con Lorena Sánchez, que ya saben que es la redactora jefe de la revista Cuo. Y hemos dicho, pues no, no nos movamos, que cuando llegue Lorena se lo preguntamos a ella y que nos cuente. Lorena, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás, Eli?
Bueno, agua en Marte.
Si nos falta encontrar las anchoas, ¿no? Ya que es...
Sí, pues ya, y a Revilla sentaba allí navegando por el proceloso mar de Marte. Oye, ¿por qué ha costado tanto descubrir que hay agua en Marte? Pues mira que llevamos tiempo dándole vueltas a Marte para arriba y para abajo.
Claro, bueno, tú sabes que hace poquito salieron unas primeras imágenes en Marte en la que aparecían unos regueros, una especie de venas oscuras que estaban en las laderas marcianas. Sí. Y ahí se empezó a especular con que había...
Era como arroyos secos,
arroyitos secos. Muy bien, ¿no? Pues sí. Sí, parece que lo que han encontrado ahora, lo que están contando ahora, es que no es agua primitiva, no se formaron porque existiera agua.
En un momento en el que Marte tuvo otras condiciones para la vida, para el agua, sino que parece que puede haberla ahora. Puede haberla ahora, puede ser que haya sales en la superficie que absorba absorba esa humedad de la atmósfera y aparezcan los regueros de agua, o puede ser que no, que sea mucho más interesante, es decir, que haya acuíferos, agua subterránea que aparezca en la primavera, verano del planeta.
Pero claro, fíjate, Lorena, para que haya agua, no sé, digo yo, que no tengo ni idea. Se supone que tiene que haber atmósfera, es decir, el agua, por lo menos en el planeta Tierra, tiene un ciclo. El agua, en contra de lo que se piensa,
claro,
no es cuando decimos, es que nos vamos a quedar sin agua, eso es imposible, porque el agua siempre es la misma. El agua es la que hay y no puede desaparecer ni una gota más ni una gota
menos.
Claro,
se mantiene ahí.
Siempre se mantiene porque lo que hace es se evapora, va a las nubes, de las nubes cae, va al mar o va al río, va a los acuíferos, vuelve a salir, siempre es el mismo agua.
Claro, una de las cosas interesantes es cómo llegó el agua a la Tierra. Y si llegó a bordo de un cometa, si cómo se generaron los primeros el agua, los océanos en el planeta, cómo se generaron. Del mismo modo que Marte, piensa que Marte, la Tierra y pues todos los planetas que están alrededor en nuestro sistema solar tienen un origen parecido, ¿no?
Sí.
El agua pudo llegar a Marte de la misma manera que llegó a la Tierra. La cuestión es, ¿desapareció ese agua? ¿Se perdió para siempre?
Por
¿se quedó
espacio,
en los acuíferos? Sí. ¿Se quedó como agua subterránea? ¿Dónde está? Y lo más interesante, si está ahí, ¿podremos aprovecharla el día en que vayamos a Marte, colonicemos Marte y llegue pues ese primer marciano que aparecerá ahí? Sería una posibilidad de empezar esa terraformación de Marte cuando las colonias humanas pues llegamos allí para buscar vida.
Que hay un inconveniente, y es que es agua salada, por lo visto, ¿no?
Claro, claro. Bueno, aquí en la Tierra, donde hay agua, hay vida. En condiciones de agua, y como tú bien sabes, hay bacterias que viven en situaciones que realmente incómodas para la vida.
Bueno, pues hay bacterias que viven en el amoníaco, es una cosa.
Efectivamente. Entonces podría ser que ahí, en ese agua posible, pues podría haber formas de vida, formas que sobrevivieran ahí. Pero hay otra cosa mucho más interesante que cuentan ahora, que decían ahora y debatían esta mañana. Y es, ¿qué pasa con lo que nosotros llevamos a Marte? Porque ahí, en esos lugares donde podría haber formas de vida, y si nosotros somos los que llevamos las bacterias. Con esos primeros robots, que de hecho el Curiosity llegó allí, pues creo que eran con 60 especies de bacterias distintas. Y si somos nosotros los que colonizamos Marte y llevamos esas formas de vida que después evolucionan en esos lugares en los que podría ser fructífera la vida, en esos pequeños arroyos llevamos nuestras bacterias que evolucionan, se desarrollan allí y generamos nosotros esa nueva especie de marcianos. Pues es otro de esos debates que se plantean con este descubrimiento, ¿no?
¡Qué cosas! Bueno, sí. Como está la NASA ahí, ya nos irá informando.
Nos irá informando. Atentos a la NASA. Que
saben
luego,
algo.
Lo hace muy
esto,
bien,
¿no?
Es que la primera información que llegaba ayer venía con un Twitter que era muy bonito, que decía: Marte se está poniendo interesante. Así empezaba el comunicado de nuestras orejas para esperar a ver qué pasaba.
Sobre todo los que estáis especializados en divulgación científica. Por cierto, fíjate.
Estaba Nieves hace un ratito aquí,
contándonos en qué está trabajando la redacción de informativos de esta casa de Onda Madrid. Y volvíamos otra vez al tema de las emisiones de gases de los motores de Volkswagen. Y por lo visto, claro, para poder haber hecho lo que han hecho estos señores de Volkswagen, que es engañar al personal diciendo que sus coches bueno, emitían una serie de gases y luego emitían otros, o una cantidad y luego emitían otras, han tenido que tirar de ciencia y de mucha ciencia.
Sí, estos, a mí me parecen estas supernoticiones que aparecen de pronto, desde ese ángulo de la ciencia, siempre hay ciencia detrás, incluso para estas estafas, ¿no? Y en este caso, pues la hay por muchas razones. Primero, por cómo es el proceso en el que el gasoil produce ese movimiento cinético que hace que los coches se muevan, y cómo eso genera mucha contaminación, cómo evitarlo, cómo hacer que esto no se detecte. Pues ahí han tenido que generar un código, generar un software inteligente, ¿no? Para que te hagas una idea, pues todas las líneas de código que tiene una programación de un coche son más que las de un avión. O sea, es muy complejo todo el sistema electrónico con el que se mueve un coche, ¿no? Pues ahí han tenido que introducir unas líneas de código que le diga al coche: esto que está ocurriéndote ahora no es una conducción en urbana. Es que estás sobre unos rodillos que se mueven a una velocidad constante, que además permite un giro del volante que mucho más corto, no el que se produce en una conducción normal. Y cuando estas situaciones se están produciendo, el vehículo deja de incorporar todo el aire que incorporaba para que el proceso de quemado que produce el diésel no fuera tan grande, entraba menos aire en el circuito del motor y la utilizaba menos oxígeno y por lo tanto producía muchas menos partículas contaminantes, que son las que se están midiendo, y las que hacían que en una conducción normal, con todo el aire que entraba, pues generasen pues un 40 veces más de las que están permitidas, ¿no?
O sea, que la ciencia ya es capaz de crear estas mentes, porque estos son unos aparatitos, pero que ya, en fin, ante unas circunstancias actúan de una manera, ante otras actúan de otra. En fin, el otro día decía Stephen Hawking, que yo no sé si se le ha ido un poquito la pinza, ¿no? O sea, quiero decir, el otro día alertaba sobre los autómatas, los robots. Decía, cuidado, porque esto puede ser como una película de ciencia ficción, que al final los robots pasen por encima del ser humano. Digo, madre mía, claro, qué barbaridad.
Tenemos posibilidades de programar cosas que empiezan a aprender. Esa visión de la inteligencia artificial que en algún momento se frenó porque no parecía que no había más desarrollo, pues empieza a incrementarse. Entonces empiezan las posibilidades de que el propio robot aprenda y entonces supere lo que tú mismo has programado como ser humano, ¿no? Pues Stephen Hawking es verdad que está muy alarmista últimamente.
Bueno, está últimamente, que es que no sé lo que cena, pero cada vez que abre la boca nos pega un susto.
Pero es como la NASA. Igual que estamos pendientes de lo que la NASA dice, estamos pendientes de lo que Stephen Hawking dice, ¿no? Entonces sí que es cierto, y sí que hay un enorme desarrollo de inteligencia artificial, de robótica y de la aplicación de software, de chips, incluso al propio cuerpo humano, ¿no? Chips que permiten que funcione el corazón con impulsos nerviosos que vienen a través de una máquina, y bueno, toda esta posibilidad de robotizar el propio ser humano, ¿no? Pero bueno, esto sí que es a futurísimo.
Esto es para cuando vayamos a Marte a veranear, al mar salado este que puede llegar a tener. Hay una noticia aquí que a mí me da un poquito de grima. Fíjate, el esmalte dental tendría su origen en las escamas de los peces. Es que da un poco... Yo me imagino una escama de pez ahí puesta en el diente y...
Fíjate que me parecía muy bonita.
¿Te parecía bonita? ¿Ah, sí? ¿Tienes los dientes como escamas de peces? Lorena, no. Que te diga que tiene los dientes como perlas, bueno, bien, pero ya el siguiente paso, que es la escama de pez.
Pues piensa en las sirenas. Tienes una boca de sirena y ahí ya te gusta un poco más.
Eres como una sirena. ¿Por qué? Porque tiene los dientes como escamas. No sé qué decirte. No me convence.
Pues mira, es muy interesante esta noticia. ¿Por qué? Pues porque lo que han hecho ha sido investigar en fósiles, que hablo de fósiles de peces del Devónico, peces primitivos y extintos, y en el ADN que han conseguido de ellos, que han conseguido codificar de algunos de ellos. Entonces han visto que esa sustancia que protege nuestros dientes, que es te hablo del material más duro de nuestro cuerpo, que es el esmalte, pues tiene un origen en la escama de los peces. En la escama de estos peces primitivos, ¿no? ya extintos. ¿Qué significa esto? Pues cómo a lo largo de la evolución hay algunos materiales que se conservan, aunque tuvieran funciones distintas. En el caso de los peces, la función de la escama pues era protegerles de rasguños, de heridas, hacer una armadura exterior que les protegiera. Esta sustancia pues era realmente eficaz y se conserva, la evolución la conserva a lo largo del tiempo y acaba cambiando su función. Acaba produciendo un componente que es el esencial para la estructura de tu diente, lo que le da realmente esa dureza que tiene, incluso la forma, ¿no? Pero ese origen que tiene, pues llega de lo que en un principio fuimos todos, que al final fuimos pececitos.
¡Ay, madre mía! Entre lo que fuimos peces, y lo que seremos unos seres autómatas, es que de verdad, uno
dice... ¿Con qué nos quedamos, no?
¿Con qué nos quedamos? ¿Con el ajedrez, por ejemplo?
Con el ajedrez, pues sí, porque salía, también en estos días ha salido noticia, ¿qué ocurre con el ajedrez? Si es que todo tiene...
Bueno,
final...
a mí esto me ha alegrado muchísimo. Quiero decir, yo que soy de poco sudar, de que me gusta poco sudar. Vamos, que el deporte no me gusta mucho. Ya, pues andar, sí, bueno, que... pero sudar no. Pero
pues ahí has dado de averiguar la clave, que puedo deporte.
Bueno, pero ¿el ajedrez es un deporte o no es un deporte?
Pues mira, esta es la gran polémica que hay aquí detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque hay una Carta Europea del Deporte que define qué es el deporte. Entonces se dice pues que es una actividad física, pues que tiene que estar organizada, que además tiene que demostrarse su competitividad en competiciones, además, y tiene que ser proporcionar una mejora física o psíquica para el ser humano.
Sí.
¿Qué ocurre con esta definición? Pues el ajedrez y jugar las cartas, al bridge.
Claro,
y
es un deporte.
Entraban de esta definición. ¿Qué ocurre? Y esta es la clave cuando son deporte y entran dentro de esta definición. Pues los organismos oficiales que dan subvenciones para deporte también tienen en cuenta el ajedrez y el bridge en Inglaterra, que es donde se está desatando este debate. Tienen financiación. ¿Qué ocurre? Que estos organismos quieren que dejen de ser considerados deporte.
Hay interés crematístico.
El crematístico, que al final está casi hasta detrás de Marte. ¿Qué ocurre con esto entonces? Que han empezado a decir, bueno, ¿cuántas calorías consumimos jugando al ajedrez? ¿Cuántas calorías consumimos jugando al bridge? Y para ver si pueden demostrar que hay una actividad física detrás. Entonces lo que ven es que efectivamente se queman jugando al ajedrez. Son pocas, 120 calorías por hora de práctica de deporte.
Oye,
sí, no está mal.
No está mal.
Si tienes en cuenta que montando en bici pues son 400 calorías, pues la cosa varía. Pero son muchas más que practicando sexo.
¿Ah, sí? ¿Cuántas calorías se queman practicando sexo? Bueno, dependiendo, pero un término medio, una cosa normalita.
Pues 20 calorías, sin más.
20 calorías.
Que te comas un sugus, ya te has ganado las
pero
calorías.
Pero bueno, pues fíjate que yo siempre había oído esto de que practicar sexo quema mucha caloría y que esto es muy sano para estar
pues
bien.
Pues es que es uno de estos mitos que se han establecido y que demostraron hace poquito que no, que el consumo de calorías durante...
Está bien. Cariño, practicamos sexo. No, vamos a jugar al ajedrez. Que quemamos más calorías. Me parece una pérdida de tiempo, en fin, lo de las calorías. Pero bueno, oye, había una cuestión, Belén Almonacid estaba muy preocupada porque nos hemos enterado que las células avisan al cuerpo de que llega el invierno. Y dice, oye, que me diga cómo, porque a ver si va a llegar el invierno, mis células no se han enterado, o me están mandando avisos y no me entero.
Pues este también ha sido un descubrimiento reciente en el hombre, porque se sabía que este grupito de células existen en algunas especies, las aves que migran, los animales que hibernan, pues hay un grupo de células que avisan del cambio de las estaciones. Realmente son como un on y un off, se encienden y se apagan este grupo celular, pues que está en la, en la pituitaria, que sabes que es esa parte del cerebro que regula nuestro sistema endocrino y lanza hormonas o no las lanza según las necesitemos o no. Pues, ¿qué ocurre con este grupo celular? Que se activa o se desactiva según cambian las estaciones. Es como un calendario dentro de nuestro cuerpo.
¿Y qué nos dice?
Y nos dice, por ejemplo, llega el invierno, nuestro sistema inmune tiene que ponerse a funcionar para combatir el resfriado.
Ah, y entonces avisa, dice, cuidado, que entramos en época de gripe.
Caballeros, pónganse ustedes a funcionar, porque llega el invierno, tenemos, en nuestro caso, pues no hibernamos, al menos no todos.
Lástima.
No migramos como los flamencos. Yeah. Pero sí que hay cambios en nuestra fisiología y en nuestra psicología que tienen mucho que ver con la aparición del verano, con la aparición del invierno. Y es muy curioso porque se encuentran que hay algunas de estas células están en on o en off, también en primavera y en otoño, como mitad y mitad.
Claro, dependiendo.
Se reparten según la cantidad de luz de los días que finalmente
Claro, hay personas que vivirán en países donde el día y la noche duran exactamente lo mismo o no hay estaciones, todas las que están en el Ecuador, y esos ni se les activa, claro, ni se les desactiva, ni nada. Ahí están las células diciendo, ¿pero qué pasa aquí?
Claro, fíjate que estas personas, claro, suelen tener muchos problemas, ya no con estas células que rigen esa especie de calendario, uh-huh, que han llamado ahora estacional,
sí,
sino con las células que avisan de del día y de la noche, uh-huh, que sabes que es ese reloj circadiano que tenemos, sí, todos, y que es el que finalmente nos activa para empezar la mañana cuando se inicia el día, o por la noche, que nos da sueño cuando llega la noche, uh-huh, y vivimos, aunque nos parezca mentira, en las ciudades como Madrid, que vivimos muy ajenos a la naturaleza,
sí,
pues nuestro organismo, que al final somos seres biológicos, pues uh-huh, vive muy en función de la cantidad de luz que recibimos.
Uh-huh. ¿Eso tiene algo que ver con que cuando nos cambian el horario de manera, claro, artificial, vamos todos un poquito descontrolados?
Totalmente, totalmente. Esa es la razón de ese descontrol que se produce biológico, uh-huh, que altera el sueño, altera pues todas las funciones vitales de tu organismo se alteran por eso, porque tú estás rompiendo con ese reloj biológico natural que tienes, que te dice, llega la noche, uh-huh, por mucho que tú tengas que venir a trabajar.
Claro.
O despertarte a las 4 de la madrugada, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues muy interesante. Oye, nos quedan 5 minutillos por delante. Hoy hemos estado hablando con el doctor Gutiérrez Serantoy, porque es el Día Mundial del Corazón. Lo hemos hablado desde el punto de vista médico. Estas cosas que nos dicen los médicos siempre y que todos sabemos y que no hacemos ni caso, que es que hay que hacer ejercicio, tal, dejar de fumar, comer bien. Estas cosas que... El decálogo para que te funcione bien el corazón. Pues sí, nos lo sabemos todos y luego lo hacemos o no lo hacemos dependiendo. Pero lo cierto es que el corazón es un órgano, es un músculo, que tiene muchas curiosidades, ¿no?
El corazón a mí me encanta. O sea,
pues tú eres una romántica. Hombre, le parece bonito. A ver, un momento, Paloma Ferre, buenos días. Aquí
buenos
está.
Días. Yo es que no me quiero perder. Mira, que me pilláis siempre en el ascensor, no me quiero perder esta tertulia, ya, porque es interesantísima.
Bueno,
vamos, yo lo de las 20 calorías me ha dejado muerta, ¿eh? A ver, que he llegado a escucharlo.
Que llegas a casa y te dice tu chico.
Dime.
Me encantan tus dientes porque parecen escamas de pez. ¿Tú, a ti esto te gusta?
¿Cómo?
¿Ves? Claro, esto lleva al divorcio. Directamente. O sea, de la misma lo que haces es tocarme así con la uña entre los dientes. Dice, ¿qué llevo? ¿Qué llevo puesto?
Además de pez primitivo. Incluso me preocupo, ¿eh?
¿Ves?
Si me dice eso.
Esto está resuelto ya porque el tema ya lo hemos hablado, pero yo quería hacer una prueba.
Porque ella es romántica. Con las cosas
dice
de la
que le parece
ciencia.
Bonito. Es que un le corazón. Parece bonito.
Mira,
el corazón, pues sí, el que dibujamos, sí. Ahora, el de verdad es un asco. O sea, pues tú lo miras.
Para verte por dentro tienes que verte con gafas de curiosidad. Porque ya, por dentro, sí, que realmente tenemos ahí una pinta desagradable. Pero,
sí,
por ejemplo, las mujeres tenemos menos corazón que los hombres.
De tamaño.
Claro, tenemos un bebé.
¿Ah? Ha estado bien esa precisión.
Pero, que casi le ha faltado. ¿Cómo me ha mirado? Además.
Claro, no. Pero... Es que ustedes están perdiendo las miradas. Ya. Si mataras, ya estaríamos
menos
todos muertos aquí.
Que los hombres. Sí. Había, el otro día leía algo que me parecía muy bonito. El corazón de un recién nacido pesa una media de 21 gramos.
Uh-huh.
Y probablemente recordéis unas investigaciones que se hicieron, que por supuesto están muy entredicho, de cuánto pesa el alma.
Uh-huh.
Y hablaban,
¿sí?,
de los 21 gramos, ¿verdad?, del alma, ¿no? Pues me parecía muy curioso que el peso del corazón de un recién nacido sea el mismo que se otorgó al peso del
pues
alma.
Ah, pues eso me,
¿no?,
parece bonito, ¿ves?
Claro que
ahí
sí
le pillé yo el punto de poesía.
De cosas preciosas. Pues ya sabes que durante mucho tiempo el corazón se estableció como el centro del alma, del amor y, y del cuerpo.
Sí.
Tiene mucho que ver con los egipcios. Sabes que los egipcios en el libro de la muerte, para que realmente pudieras... pasar, uh-huh, al otro lado del río y de la vida eterna y demás, pues tu corazón tenía que pesar menos que la pluma de un ganso.
Sí.
Lo ponían en una balanza y el peso del corazón tenía que ser inferior a eso. ¿Por qué? Porque entonces estaba libre
de culpa y de pecado,
culpa,
que el pecado
de
debe
pecado.
Pesar un montón.
Pesado desde el antiguo.
Es pesadísimo.
Es una pesadez el pecado.
Ya,
¿no?
ya.
Pues tenía que pesar menos que la pluma de un ganso para que pudiera salir. Aristóteles, uh-huh, es el que considera que en el corazón, pues igual que la tierra tiene un centro, el uh-huh ser humano tiene un centro y es el corazón. Y hasta que no empieza Galeno a ver corazones de verdad, esos corazones tan feos, y a decirnos que no, que aquí el cerebro tiene mucho que ver para cómo pensamos, uh-huh, y cómo sentimos, pues el corazón es un poco el centro de todo. Por ejemplo, ¿sabes por qué escuchas el tac-tac cuando acercas tu oído, uh-huh, al pecho de tu hijo?
Pues porque late, no sé.
Claro, es el cómo se cierran y se abren las válvulas cardíacas.
Uh-huh.
Uy. Y a mí claro, eso me ha fastidiado.
Sí, eso es.
Casi ahora voy a estar todo el rato. A ver, Juanito, trae para acá que voy a ver si
a
se
la
te
válvula,
abre, se te cierra la válvula, que me estoy poniendo muy nerviosa. Ya.
El oído del mar en una caracola. Uh-huh. Te acercas una caracola al oído. Y ya, pues estamos oyendo el mar. Pues no, te estás oyendo por dentro. Estás oyendo el flujo. Lo que hace la caracola es amplificar. Es una especie de amplificador del sonido de la sangre. Por tu, la sangre que ha bombeado ese corazón y cómo se mueve por el interior de tu de las venas y arterias, y está amplificándolo y te estás oyendo a ti mismo.
Ay, el mundo del corazón.
Todo corazón.
Que no está a la izquierda.
Oye, y lo
encima,
del corazón
centro.
Y lo del corazón roto, lo del corazón roto, ¿por qué vendrá?
Pues mira, también hay, bueno, ya sabes que como aquí hay investigaciones para casi todo, sí que parece que afecta realmente fisiológicamente el mal de amor. Sí. Pues afecta físicamente.
Se me ha roto el corazón, ¿no?
Del corazón.
¿Ves que hay mucho romanticismo en el corazón?
Pues
mujer,
sí,
que
lo que
no
hay son noticias que llegan y nos echan, pero solo por unos minutos. Después volvemos.